Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Ya estamos con el profesor Aldo Tripaldi dentro de los estudios para empezar un nuevo ciclo, Aldo. Primero fue el del Mundial y ahora arrancamos también acorde con la época del año en la que estamos, con algo que tiene que ver con la política y con las políticas de deporte que los diferentes sectores políticos de nuestro país podrían encarar o tienen en agenda. Bienvenido, Aldo.
Muchas gracias, Serrana. Sí, como vos bien decís, salimos del ciclo mundialista, por suerte, y nos abocamos al ciclo político, que bueno, que nuestro país en este momento empieza a florecer en los distintos medios de comunicación. Y como sabemos, a veces el deporte, la educación física, la recreación, no son temas que se estén tocando demasiado, porque a veces, bueno, conviene hablar de otras cosas o las personas tienen más urgencia. Exactamente,
sí.
Más urgencia de escuchar otras cosas. Evidentemente, en este espacio universitario y relacionado al deporte, nosotros nos parecía interesante invitar a todos los partidos políticos, principalmente los tres que se juegan la chance ahora en octubre, en las próximas elecciones nacionales, por lo menos para revisar de qué se trata, lo que han trabajado, qué es lo que se proyectan en el caso de que les tocara ser gobierno. Uh-huh. Así que bueno, en el día de hoy, y ya vamos después a presentarlo, vamos a tener a uno de los coordinadores del Frente Amplio, el profesor Arnaldo Gómez Oro, quien nos visita ya por tercera vez aquí en el espacio de Buenas Prácticas Corporales. También vamos a tener el lunes próximo al Partido Nacional y al siguiente lunes al Partido Colorado, donde bueno, también van a exponer su trabajo en materia de actividad física, deporte, cultura corporal, le llamamos nosotros. El espacio que estamos abriendo entonces en relación a la política lo llamamos Más y Mejor Cultura Corporal para Todos. Es una oposición política, como vos me decías hace unos minutos. Y bueno, y justamente vamos a darle paso a la presentación de quien nos acompaña hoy, que es coordinador de la Unidad de Deportes de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, Arnaldo Gómez Oro, junto a Víctor García, que es psicólogo del deporte. También trabaja con Miguel Cejas, ex presidente de la AUF en el periodo Bausá, y Nair Ackerman, que es presidenta del Consejo del Fútbol Femenino y ex directora del campamento de Parque del Plata, ese campamento que todos hemos pasado por ahí en nuestra vivencia de educación física en la escuela o en el liceo. Y bueno, con quienes ha trabajado Arnaldo en relación a las bases programáticas en torno al deporte en un futuro gobierno del Frente Amplio. Es editor además de una histórica revista llamada Nexo Sport, que ya tiene 31 años editados ininterrumpidamente, que está vinculada a la investigación, a la educación física y el deporte. Fue docente de nuestro querido Instituto Superior de Educación Física, hoy está en el Instituto Universitario ACJ y coordina la parte de rehabilitación cardiovascular, entre otras cosas, en el Club Banco República. El año pasado también nos visitó Arnaldo en relación a su trabajo de historia y coautoría del libro que presentáramos aquí en el espacio de Buenas Prácticas Corporales en el 2013, llamado Jesse Hopkins, 100 años de la introducción del básquetbol y el voleibol al Uruguay, escrito por Mirel Gilles y, bueno, justamente también de parte de Arnaldo su autoría, y que próximamente, esperemos esté por aquí también presentándolo, va a estar anunciando un próximo libro en relación a la historia de la educación física y el deporte en el Uruguay. Arnaldo, nuevamente te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá.
Buenos días, ¿qué tal? Es un gusto.
Un gusto para nosotros. La realidad es, bueno, que nos cuentes en esta oportunidad el Frente Amplio, que viene trabajando ya desde el gobierno explícitamente y en los distintos congresos, en los distintos plenarios internos al Frente Amplio. Hugo Cores en el 2013, el plenario de febrero de 2014, donde se aprobaron los nuevos lineamientos políticos a trabajar desde el Frente Amplio. Contanos un poquito cómo es este proceso, cómo se llega a estas nuevas líneas de trabajo que se van a proponer en el caso de que el Frente Amplio logre el próximo gobierno.
Bueno, la unidad programática tiene una larga tradición, empezó por allá por el 88, 89, en aquella época coordinada por la profesora Matilde Reich, que después fue directora de Deportes de la Intendencia, y bueno, ya ha pasado desde aquel momento en forma ininterrumpida hasta ahora, elaborando líneas programáticas, y no solamente líneas programáticas, sino también líneas de acción. A medida de que iba transcurriendo el tiempo y se van dando los diferentes cambios, en los primeros gobiernos de la coalición, desde el 85 al 2005, nosotros íbamos planteando cuáles eran aquellas necesidades más importantes a transformar para desarrollar tanto la educación física a nivel del ciclo educativo, la actividad físico-deportiva comunitaria en el ámbito de todas las prácticas corporales para el desarrollo de la salud, la recreación, la estética, etcétera, y el del deporte de competencia de alto nivel que ahora con el Mundial se ha llegado a su exposición más alta. Nosotros entendemos de que son áreas que tienen mucho que ver entre sí, pero que hay que tratarlas en forma particular, en la medida de que tienen objetivos propios. La educación física en el ciclo educativo tiene un objetivo fundamentalmente educativo, más allá de que también se haga competencia y que también se desarrolle la salud. En el ámbito de la actividad físico-deportiva comunitaria, tienen esos objetivos de salud, de desarrollo, de recreación. Y en el ámbito del deporte de alta competencia, es una producción deportiva, hoy es una de las industrias de mayor desarrollo, donde hay que competir internacionalmente y para eso hay que prepararse.
Ahora, no es lo mismo pensar en las políticas cuando uno es oposición a pensar a partir de un trabajo que ya lleva 10 años, ¿no? Ustedes allí en las bases programáticas mencionan los logros al respecto de estas administraciones, que tiene que ver con la universalización de la educación física escolar, los torneos nacionales e internacionales de deportes liceal y juvenil, los congresos nacionales de deporte. Ya de paso recordarles que sobre octubre de este año vamos a tener el Congreso de Punta del Este, uno de los más grandes en relación al tema deporte y medicina del deporte, que desde ya invitamos a todos a participar. También tuvieron relación con la primera encuesta nacional de hábitos deportivos en el 2005, que si recordamos fue uno de los primeros temas en el año 2012 de este espacio de buenas prácticas corporales, un poco el análisis y la revisión de este documento. El planeamiento y la construcción de las primeras dos plazas del siglo XXI, y en esto nos vamos a centrar en la próxima pregunta que te voy a hacer, Cheche, refacción de instalaciones, canchas, cerramiento y calefaccionamiento de piscinas de natación, el Plan Nacional Integrado de Deportes, el año pasado, y justamente el programa pasado aquí en Buenas Prácticas Corporales, hablábamos de sobre el Congreso de Pensando el Deporte, esa iniciativa de parte del Ministerio para ir mejorando de alguna manera este Plan Nacional Integrado de Deporte, la puesta en acción del proyecto piloto La Paz, la puesta en funcionamiento de la Fundación Deporte Uruguay con mayor apoyo de las federaciones deportivas, el programa Gol al Futuro, la Ley de Promoción de Deporte, la integración de la DINADE a Jóvenes en Red, Comisión de Educación Física relacionada a la Ley de Educación y otros proyectos. Esto está a grandes rasgos dentro de los logros, pero me gustaría por lo menos centrarnos en lo que significan las plazas del siglo XXI. ¿Qué implican? Porque nuestras plazas tienen unos cuantos años, ¿no?
Sí, tienen 101 años. Fueron creadas en el segundo gobierno de José Valle Ordóñez con un criterio se llamaban plazas vecinales de cultura física, con un criterio incluso mejor que la denominación de deporte. Y bueno, y se han desarrollado durante estos 100 años y hoy hay 100 plazas de deportes en una experiencia que es única en Latinoamérica. No hay en otros países este tipo de desarrollo de instalaciones deportivas, pero esas plazas de deportes que cumplieron durante la primera mitad del siglo pasado un rol sumamente importante en el desarrollo de la actividad física, el deporte y la educación física, hoy ya están desactualizadas. Y entonces, durante el gobierno anterior del Frente Amplio, el primero, se hizo una comisión multipartidaria de estudio donde participamos y que desarrolló un proyecto que se llama Plazas del Siglo XXI, que es una actualización a las necesidades actuales y que posibilita algunos elementos de que estaban, dejados de lado de lo que fue el proyecto original. El proyecto original fue un proyecto donde cada una de las localidades era la que gestionaba la plaza de deporte, incluso tenía que conseguir el terreno, incluso hasta llegaba a designar a alguno de los técnicos que después venían a capacitarse a Montevideo. No había instituto todavía en el año 1915, 1918, 1920. Y además, bueno, tenía mucha incidencia lo local en el desarrollo de las actividades, tanto que una plaza, la primera plaza, por ejemplo, la de Colonia, tenía poco que ver con la de Florida, porque estamos muy centradas en las necesidades locales. La burocracia técnica y política fue llevando esa gestión a nivel local a que fuera una gestión centralizada, que en algún momento se sintió como muy necesaria, pero que hoy, de alguna manera, está en contra de lo que son los lineamientos políticos de participación y de desarrollo ciudadano que debe tener todas las políticas sociales, y esta es una de ellas.
Claro. Ustedes allí en los desafíos principales mencionan superar la actual situación subordinada de la organización institucional del deporte, alcanzar un modelo institucional que articule de manera racional, ordenada, plural y sustentable la participación del Estado y todos los actores en el sistema deportivo. Vamos a un ejemplo, ¿a qué se refiere básicamente?
Bueno, en este momento el Ministerio de Deporte, después de pasar por una fallida experiencia de ministerio, hoy comparte con el Ministerio de Turismo. Uh-huh. Es una cupla que realmente está dando más dificultades que las que se esperaban al principio, y hoy la materia del deporte y la de turismo tienen en algunos aspectos muy poco que ver con lo que subordina la Dirección de Deporte a un organismo de segunda categoría, como es la Dirección Nacional de Deporte. Nosotros creemos que ante lo que es el desarrollo del deporte a nivel mundial, la presencia de fuertes poderes fácticos, tanto a nivel internacional, lo vimos ahora en el tema de la FIFA, de la Confederación Sudamericana, y a nivel nacional, con el desarrollo de empresas que abarcan y hegemonizan todo el manejo deportivo a través de los medios de comunicación y otras contratos de sponsoraje, etcétera, creemos que debe haber a nivel del desarrollo de cada nación, en el caso nuestro, una nación más chica, un fuerte organismo que se ocupe de esas cosas y no un organismo subordinado. Por eso somos partidarios de desagregar el Ministerio de Deporte al de Turismo y tener, digamos, un organismo que tenga primer nivel para poder, digamos, incidir a través de la gobernanza o de la gobernabilidad, según sea el caso, en los diferentes procesos que se dan en el deporte.
Claro. Ahora, me imagino también el Plan Nacional Integrado de Deporte en esta nueva dimensión también tendría otro fortalecimiento en este sentido, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Deporte empezó, a mi criterio, tal vez muy tímidamente, con asesoramiento a las federaciones, básicamente con algún psicólogo del deporte, con algún técnico especializado, pero hoy ya tiene otro cuerpo este plan. ¿En qué está, en definitiva, el hoy por hoy el Plan Nacional Integrado de Deporte y cómo se vislumbra a partir de una posible separación del Ministerio de Deporte, del de Turismo?
Bueno, uno de los criterios que hemos desarrollado y opinamos que debe de estar presente es el del planeamiento. Nuestro deporte, tanto a nivel competitivo como a otros niveles, ha sufrido de su creación original, que fue una creación hace 100 años, donde estaba basado, bueno, un poco en la improvisación, en el voluntariado, en las capacidades que tenía nuestro país en relación al resto de los países. Teníamos capacidades que otros países no tenían. Entre otras, por ejemplo, que el Estado organizó las federaciones deportivas muy tempranamente, que teníamos esa red de plaza de deporte, que teníamos una área de territorial de fácil traslado, que teníamos una población bien alimentada e instruida en relación a los otros países, y eso nos dio como resultado, bueno, podernos insertar en el ámbito deportivo o a un nivel muy importante que nos ha llevado a, bueno, a ser los campeones del mundo, tener no solamente en el tema de fútbol, sino en el básquet, en el ciclismo, con actuaciones muy relevantes. Eso no fue valioso hace 100 años. Hoy hay que cambiar el sistema y profesionalizarlo, planificarlo, desarrollarlo. En ese marco se hizo lo que no se había hecho anteriormente, la primera vez que se hace un plan nacional integrado para el desarrollo del deporte, que fue muy participativo, pero que solo sentó las bases. Hoy, en este momento, nosotros estamos participando por la revista Nexo en un equipo que participa el Instituto de Educación Física, participa de la Asociación Cristiana, participa la Sociedad de Medicina del Deporte, la Sociedad de Psicólogos, el CLAE, bueno, y otras instituciones representativas del quehacer, en un equipo de asesoramiento académico que va desarrollando diferentes áreas. En este caso, por ejemplo, hay una comisión que ve el tema de las formaciones, comisión que integramos junto con los institutos. Otro equipo que está viendo, bueno, la validez y organización de los títulos habilitantes. Y así sucesivamente va a haber otro sobre el deporte, etcétera. La ley de deporte, que es otro de los elementos que está de necesidad de centrar la atención para organizar legalmente lo que es, bueno, una situación bastante caótica que tiene el deporte en este momento. Ese es el momento en que está el Plan Nacional Integrado de Deporte. Y ese planeamiento nosotros creemos que es imprescindible, tanto a nivel de la actividad físico-deportiva comunitaria como del deporte de competencia.
Ahora que mencionabas la actividad físico-deportiva y comunitaria, uno de los puntos que me interesaba por lo menos revisar es este que dentro de los desafíos dice descentralizar en alto grado la gestión comunitaria, desplazándola al ámbito local. A veces cuando se habla de descentralizar, muchas veces queda la duda si descentralizar es como sacarse el paquete de encima o de alguna manera dar instrucciones que rijan la manera en la que otros organismos de alguna manera dirijan esas políticas. ¿Qué implica en este caso descentralizar esas políticas?
Bueno, en primer lugar, nosotros podríamos decir cosas más o menos simples, que está todo muy de acuerdo, vamos a hacer que todo el mundo haga actividad física, pero no decimos cómo. Eso es fácil de decir, en el deporte se dice mucho, pero generalmente lo que falla generalmente son las instrumentaciones. En este caso nosotros creemos que el Estado, a través de su ministerio, tiene que tener, al igual que en la salud, un rol diferente que tiene actualmente. Actualmente tiene un fundamentalmente ejecutivo, tiene a su cargo las plazas de deportes, desarrolla a través de sus profesores esa actividad, pero que debemos creer, nosotros creemos que debe transformarse en un rol rector de políticas. Y así como se hizo en salud pública, descentralizar hacia los gobiernos locales ese capital que tiene de actividad física o deportiva, que es las plazas de deportes y los espacios deportivos que ahora están por todo el país de actividad física. Hoy la mayoría de la gente que hace actividad física, según dicen las estadísticas, lo hace en el medio urbano, en lugares públicos, bueno, caminando, corriendo, utilizando los gimnasios al aire libre, punto saludable le llaman. Y bueno, para eso se necesita un proceso de descentralización, pero una descentralización que sea organizada, planificada, desarrollada conscientemente, que tiene una serie de aspectos. Ustedes saben que a nivel legal no se puede trasladar personal, por ejemplo, desde el gobierno central hacia las intendencias, que es uno de los problemas que hay para descentralizar. Por lo tanto, hay que hacer acuerdos, como se hizo con las patentes, con el Congreso de Intendentes, e ir progresivamente y muy lentamente a gobiernos, a con los gobiernos locales a acuerdos particulares en cada lugar, porque cada una de las intendencias, cada una de las localidades tiene su propia realidad diferente. Nosotros ya tenemos en el Uruguay dos experiencias muy valiosas que hay que estudiar y que nos pueden ayudar a este camino progresivo de traslado de la centralidad de la Comisión Nacional de Educación Física, antes hoy Ministerio de Deportes, a lo que es las alcaldías. Son las intendencias de Flores, con una muy buena experiencia en Trinidad, y la intendencia de Maldonado, donde todo el sistema deportivo está a cargo de la intendencia. Por eso nosotros planteamos que, bueno, no más de 4 o 5 por año tendría que hacerse de ese traslado, y fundamentalmente con una serie de requisitos que pasan por algunas cosas que son imprescindibles. En primer lugar, hay que lograr de que esos centros nuevamente pasen a la órbita de la gestión local, la órbita del manejo de cada una de las comunidades locales, como manejan otras instituciones, con una participación que tiene que ser una participación informada. Para eso hay que capacitar a cada uno de los equipos. En ese sentido hay un proyecto, Proyecto La Paz, que ha desarrollado durante 2 años toda una serie de iniciativas donde no solamente se planifica lo que tiene que ver con la institución en sí, la Plaza de Deportes, sino que se planifica en el territorio, donde todos los actores que tienen que ver con la actividad comunitaria, deportiva y de salud, bueno, confluyen. Y bueno, eso ha significado un impulso porque empiezan a compartir en vez de competir por la misma gente. Es decir, generalmente los sistemas en el deporte comunitario son 4 o 5. Hay un sistema de la Plaza de Deportes, hay un sistema municipal en todos los departamentos del interior y de Montevideo. Hay sistemas municipales. Acá, por ejemplo, tenemos varios lugares donde hay actividad dirigida por profesores y gestionada por la intendencia. Hay un sistema de clubes que ofrecen servicios, donde yo trabajo, Club Unión República, de actividad comunitaria, la Asociación Cristiana.
Como contraprestación
Exacto. Generalmente con. Pero además, cobrando cuotas a sus socios, están las academias privadas y está la actividad que hace la gente en el ámbito público, como decíamos. Esos cuatro sistemas están de espaldas, no coordinan, repiten las actividades y a veces, bueno, con gran costo económico y sobre todo peleándose por las mismas personas cuando podrían extender su actividad hacia el resto de la gente, teniendo en cuenta que bueno, tenemos bajos índices de actividad física y altos índices de sedentarismo, ¿no?
Creo que uno de los puntos que refleja esto es, dice, evitar la dispersión actual de apoyos al deporte, o sea, como muchas cosas, muchos apoyos distintos que no confluyen en una política única, ¿no? Más adelante dice, involucrar fuertemente a la población. Y acá viene esta frase de vuelta, ¿no? Queremos que todos hagan actividad física. ¿Cuáles son, digamos, cómo vislumbran que la población se involucre con este plan?
Bueno, la actividad física deportiva, comunitaria y de competencia, históricamente en Uruguay ha sido un lugar de amplia participación. Sin más, uno puede observar lo que son los clubes de fútbol, donde hay toda una red social, quizá la red social más grande que tenga el país en gente que participa. El gran problema en este tipo de cosas, como en otras de la participación, es que no alcanza con decir participen. Incluso no alcanza con nombrar a la gente, un poco lo que se ha visto a veces en la participación que se ha hecho en la ciudad de Montevideo, con los zonales, etcétera, etcétera, sino que hay que cumplir con 2 o 3 características que, sin la cual la participación no sirve. La primera es dar los lugares de participación. Eso quiere decir descentralizar poder. Es decir, poder de decisión. Si uno va a un lugar y no pasa nada, la gente deja de ir. Segundo, hay que incentivar a que la gente participe. Hay que querer participar. Y para eso, bueno, hay que trabajar en la motivación y sobre todo en la sensación de que cuando uno participa, contribuye efectivamente al desarrollo común.
Y en la accesibilidad también, ¿no?
Porque exactamente. Y el tercer, seguro. Y el tercer lugar es que esa participación sea informada. Para participar también hay que aprender a participar. Y bueno, toda esa tarea debe de realizarla el Ministerio, dejando de lado la gestión directa para impulsar. No necesariamente lo tenga que hacer el propio Ministerio, pero debe impulsar ese fortalecimiento a nivel comunitario para que ese desarrollo comunitario también tenga que ver con el desarrollo de la ciudadanía. La ciudadanía se desarrolla en la medida que participa. Pero para participar hay que tener todas esas características. Si no, es una mera participación testimonial que repercute generalmente en que la gente deserta de esa participación porque realmente no le ve, digamos, los resultados de su participación. Sí.
Hablábamos hace unos programas atrás también sobre la universalización del atletismo en la escuela, esta nueva iniciativa que hay en relación a la Confederación Atlética del Uruguay, el apoyo también de privados y cómo el Ministerio ahí también un poco articula que esto sea, ¿no?, que sea fructífero y donde, bueno, los chiquilines tengan nuevas vivencias y nuevos aprendizajes. En este proceso están en una etapa de formación, justamente como mencionabas recién, donde, bueno, se está buscando personas idóneas que quieran capacitarse. Creo que está abierto el llamado todavía. Creo que van a terminar capacitando alrededor de 800 personas vinculadas al atletismo para que desde edades tempranas puedan practicar, promocionar y dar gusto por esta actividad, ¿no? Otra de los puntos que habla como desafío las bases programáticas del Frente Amplio tiene que ver con superar las fracturas del sistema. Si tuviéramos que definir las principales fracturas, como para tener algún ejemplo claro.
Bien, este ejemplo no sirve. En la actividad física deportiva hay múltiples iniciativas, todas muy buenas. Pero el gran problema que tiene es que son todas anárquicas. Nosotros vamos analizando de repente que el Ministerio de Defensa Nacional acaba de hacer convenio con las federaciones deportivas, creándose, digamos, con una actividad paralela a la Dirección Nacional de Deportes. Tenemos el Ministerio de Salud Pública que acaba de desarrollar una propuesta de bicicletas para canelones y no estaba la Dirección Nacional de Deportes. Ahora esta de atletismo, significativamente no estaban los dueños de casa, que es primaria. Faltaba en ese. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es ese: es que todo el mundo desarrolla propuestas, pero que no están coordinadas, no están jerarquizadas. Uno de los problemas que tenemos en el deporte internacional, por ejemplo, es que Uruguay tiene que competir con los otros países en igualdad de condiciones. No hay, como hay en las relaciones económicas, una cláusula de nación menos desarrollada, donde uno tiene cierto. No. Uruguay tiene que participar en todos los deportes, en todas las categorías, en todos los mundiales, en todos los sudamericanos. Y Uruguay tiene 50 o 60 veces menos poderío de Brasil o de Argentina. Y sin embargo, cada sector del deporte se cree con derecho, y lo tiene, de participar. Y no se puede, porque económicamente es imposible estar apoyando a todos los deportes, en toda su categoría, en toda su disciplina, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Son más de 300 o 400 grupos que se creen con derecho a la participación internacional. Por lo tanto, hay que jerarquizar. Lo hacen la mayoría de los países. La Argentina lo hace, Colombia lo hace, Venezuela lo hace. Y dice, bueno, nosotros, por una serie de razones, y las hay, bueno, vamos a apoyar a estas actividades.
¿Cuáles serían?
Hay que estudiarlo, porque no es solamente decir a mí me gusta, que es lo que pasa habitualmente, sino que hay unas 15 características, que lo podemos charlar en otro momento, porque es bastante largo, sobre, bueno, su popularidad, su desarrollo, la capacitación de sus técnicos, las posibilidades internacionales, porque de repente vamos a elegir un deporte donde, bueno, está muy saturado la presentación y no nos conviene, como hizo la Argentina. Bueno, ellos, por ejemplo, impulsaron el hockey femenino. ¿Por qué? Porque había un nicho ahí donde poder. Porque esto del deporte internacional es como las relaciones internacionales económicas. Uno tiene que trabajar en la carne porque hay otros que no tienen la suficiente presencia internacional. Acá no debe pasar lo mismo. Pero además tiene que ver con, bueno, cuánta gente lo practica el deporte, qué tradición tiene, cómo está incorporado. Porque todos los días se presentan nuevos deportes. Hace poco uno se presentó que se llamó pádelbol. Y ya quieren participar en un mundial en la Argentina. Y bueno, y vienen a pedir dinero. ¿Y qué pasa? Uno de los problemas que tenemos es que muchas agencias del Estado dan dinero incoordinadamente. Y entonces se ha producido en el deporte un reflejo de tener lobby. Es decir, ir a pedir a través de conocidos, parientes, amigos o correligionarios dinero a diferentes organismos del Estado que ninguno sabe lo que el otro hace. Y entonces nosotros hemos sacado que hay como 25 agencias del Estado que dan dinero para el deporte de espaldas a las otras. Y hay gente que tiene más suerte y gente que tiene menos suerte, y eso no puede ser así. Por eso nosotros estamos instaurando lo que se va a llamar, o proponemos la instauración de lo que se llama un expediente electrónico deportivo, donde cuando alguien venga a pedir, uno vaya a ese expediente y sepa esta institución. Porque el sistema deportivo en el Uruguay ha sido muy generoso, el Estado ha sido muy generoso. Hay instituciones que han tenido 3, 4, 5, 7 convenios y se han hecho prácticamente con dinero del Estado. Otras no. Pues entonces, eso hay que organizarlo para los apoyos. Por eso dice por ahí que es necesario unificar. Naturalmente, para eso se necesita también un organismo con importancia dentro del esquema del Estado. Un organismo de segunda categoría, no, eso no lo puede imponer. Tiene que ser un ministerio, no hay otra.
Sin duda. Y además que hay una de las cuestiones que tiene que ver con esto de la encuesta que decíamos del año 2005 en relación a la práctica de actividades físicas, donde la mujer está en desventaja y donde aquí también se habla de impulsar la participación equitativa de las mujeres deportistas. Esta necesidad es urgente ya hace unos cuantos años. ¿En qué estamos
con la mujer? En primer lugar, la Intendencia el otro año, hizo una nueva encuesta donde dio que había habido un incremento importante de la participación ciudadana en la actividad física. Y la actividad física también está cruzada por los aspectos sociales. Si uno analiza con un poco de profundidad estas encuestas, se va a encontrar que la gente del quintil más alto, es decir, de mayor poder económico y mayor cultura, tiene una participación de hasta el 50%, donde de ahí las mujeres son más que los varones. Sin embargo, uno mira en el quintil más bajo y ahí es mucho más baja la participación, y sobre todo, y casi exclusivamente, de los hombres cuando al fútbol. O sea, también es un problema social el de la actividad física. No es solamente poner instalaciones, no es solamente dar las oportunidades, sino que hay que incorporar dentro de la cultura física.
Y a eso voy. Vos lo mencionabas ya, que es una frase además que se repite hace unos cuantos años. ¿Qué priorizamos más? ¿La evolución del deporte o la evolución de la cultura física en la gente? En cuanto a las políticas o en cuanto a la urgencia de plasmar las políticas.
Bueno, eso tiene que ver con decisiones políticas. Esas decisiones políticas tienen que ver con la... es como decir que...
Porque plata y recursos para todo no hay.
Exacto. De la misma manera que uno desarrolla un Ministerio de Relaciones Exteriores donde el país está presente en muchos lugares y le da determinada prioridad, tiene que priorizar los procesos productivos en cada país. Primero, uno está reunido con el otro. Si uno desarrolla una actividad comunitaria, es muy probable de que haya mejores resultados a nivel deportivo. Es probable, no necesariamente sea así. Hoy el fenómeno deportivo es más bien de fabricación que de desarrollo masivo. Más aún, cuando nosotros hablamos con la gente de la selección uruguaya, nos dijeron de que lo que había que mejorar no era la cantidad de niños que hicieran fútbol, sino la calidad de esos aprendizajes. Bueno, eso es un tema que podemos charlar directamente. Naturalmente que sí. Nosotros creemos que lo primario es desarrollar la actividad a nivel comunitario por nuestros propios principios. ¿cierto? Nosotros tenemos uno de los principios rectores de nuestra cultura física debe ser la democratización de las actividades. Y nosotros nos jugamos a eso. No quiere decir que desconozcamos la importancia social que tiene el deporte de competencia. Todavía por ahí andan los autos con las banderitas uruguayas. Eso tiene una repercusión importante y nosotros no podemos estar de espaldas.
Me refería básicamente a esto que tú comentabas, Arnaldo, y a qué posibles relaciones puede haber, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública, que uno de los grandes problemas que tiene es que, bueno, la cantidad de gasto en enfermedades o en atenciones, que tal vez con las actividades físicas más desarrolladas en general, pues se pudieran prevenir o de alguna manera reducir un poco. ¿Hay algún relacionamiento con el Ministerio de Salud Pública?
Bueno, justamente esta comisión que nosotros estamos dejando, académica, de asesoramiento, su próximo paso es la relación con el Ministerio de Salud Pública, especialmente con el sector de la medicina preventiva, que también hemos estado de espaldas, que también han tenido iniciativas aisladas y que hay que coordinar en la medida de que, bueno, es conocido la influencia decisiva que tiene la actividad física en la salud de la gente, no solamente en el tema, digamos, de prevención, sino el tema económico. El dinero que uno invierte en actividad física es mucho dinero, mucho más de lo que se decía antes. Se decía que cada dólar daba 3 dólares. No, cada dólar repercute, según los estudios en Europa, hasta 20 dólares de ahorro a nivel de la salud, no en el ámbito de la salud. Sí, estamos, es el próximo paso que tenemos por radar y yo creo que hay mucho para avanzar en eso.
Sí, sin duda. Por ahí también otro de los puntos importantes tiene que ver con la optimización de la educación física y del deporte escolar. En esto, por ejemplo, de la selección de talentos para mejorar el deporte de competencia, ¿hay algún tipo de plan?
Bueno, en este sentido, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. La educación física en la enseñanza es un derecho. Y los niños tienen derecho a hacer actividad física de la misma manera que tienen derecho los niños que van a la educación privada, que lo tienen. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado, y nosotros hemos hecho lo que nunca se había hecho en el Uruguay, que es llevar profesor de educación física a todas las escuelas del país. Eso se había proclamado muchas veces, pero en los hechos, cuando asumió el gobierno del Frente Amplio en el 2005, había el 20% de las escuelas atendidas. Nosotros llegamos al 100%. Necesitamos optimizar eso. Llegar al 100% no es lo mismo que los niños tengan la mejor educación física, la necesaria. Es decir, hay escuelas con mucha población que de repente tienen un profesor de educación física, necesitan dos. Hay jardines que son pequeños en la educación pública que no tienen todavía profesor de educación física porque es muy difícil, bueno, establecer, digamos, los recorridos para que un jardín que tiene dos alumnos, mi hija es maestra de un jardín, bueno, tiene dos grupos y entonces, bueno, un profesor en un ratito lo da, entonces tendrán que ir a otro, eso no es fácil. Por eso en educación primaria, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en este momento está terminando de armar su estructura orgánica con sus inspecciones. Se acaban de elegir 6 inspectores nacionales y intenta, bueno, cubrir esos lugares que todavía faltan. Pero además, las instalaciones de las escuelas no son aptas para esto, no están pensadas para esto. La enseñanza escolar, dice él más o menos, nunca tuvo en cuenta esto, a pesar de que José Pedro Varela ya lo establecía en el año 1876. Él decía que en los patios tenían que estar instalaciones deportivas, en su libro La Educación del Pueblo. Pero se ve que no, Varela lo dejamos en el bronce nomás, en los cuadros, y muchas veces no lo aplicamos. Hay que invertir mucho dinero en este tipo de cosas. Y en tercer lugar, debemos dividir. También las escuelas pueden servir para las escuelas de iniciación deportiva, pero extracurriculares. Una cosa para que no, digamos, hagamos lo que hacemos mucho con la educación física. Competimos en vez de educar, recreamos en vez de competir y así sucesivamente. Cuando vamos a competir con un equipo y perdemos, decimos, no, mire, no le ganamos a nadie, pero están de educados y se han divertido mucho. Que es uno de los problemas que tenemos los profesores cuando trabajamos en 3 ámbitos diferentes, nos equivocamos de objetivos. En el deporte hay que ganar, porque esa es la lógica del deporte. En la educación hay que educar, porque esa es la lógica de la educación. Y en la recreación hay que recrear. Que las actividades sean compartidas, sí. Pero los objetivos son los objetivos. Y hay que tender hacia ellos.
Arnaldo, vamos a ir cerrando el espacio. Agradecerte especialmente el tiempo que te has tomado para venir a contarnos en qué está trabajando el Frente Amplio. Desearles bueno, el éxito en todas sus proyecciones y en todas sus políticas. Sabemos que el trabajo es duro, que hay mucho planteado, hay mucho por hacer. Pero bueno, una vez más, gracias por estar acá.
Sí, sí, nosotros aprendimos en la práctica, porque además de tener planificaciones, hoy lo pasamos por el tamiz del propio gobierno. Y bueno, y ahí encontramos de que muchas cosas que de repente pensábamos no eran tan fáciles, otras más difíciles, y otras que había que postergar, porque todo no se puede hacer al mismo tiempo. Esa experiencia de gobierno que nosotros queremos de alguna manera postergar y seguir adelante en el tercer gobierno del Frente, bueno, para poder, bueno, seguir incidiendo en estos nuestros objetivos, bueno, ahora ya no es solamente aspiraciones, sino que son concreciones. Muchas gracias.
Muchos éxitos. Nos visitarán en este ciclo relacionado a la política y el deporte la profesora Aurora Zaroba, por el Partido Nacional, que fue presidenta de la Comisión Nacional de las Olimpiadas Especiales. Y el lunes 11 nos estará visitando el doctor Pablo Ferrari, exdirector de deportes del gobierno de Valle, obviamente por el Partido Colorado.
Bien, muchas gracias al profesor, también a Arnaldo y Aldo, el lunes que viene entonces con la representante del Partido Nacional.